Pues justamente es lunes, saben que los lunes nos gusta hacer a fondos con un personaje de la vida pública madrileña y aquí está Constantino de la mano de ella.
De personaje. Hemos venido, hombre, no de la mano, pero hemos subido las escaleras juntos.
Ah, bueno, pero...
Que une mucho a
Conchita Maestre. Era metafórico.
Me lo suponía.
Bueno, pues portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid y aquí presente ella, muy madrileña, del barrio de Ventas. Así que bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Gracias por estar aquí, que ahora no sé si vive también en el barrio de Ventas.
No, ahora vivo en Embajadores, en torno a la zona de Embajadores.
Ah, bueno, pues también muy, muy madrileño, ¿no?
Desde luego muy madrileño y muy movido, más que Ventas.
Sí, faltaría. Es verdad.
Yo le iba a preguntar a Rita Maestre cuál fue la última vez que hizo botellón, que recuerde... Si es que lo hizo.
Hombre, pues alguna cerveza con amigos me he tomado, pero hace de esto una década, como mínimo.
¿Cuánto han cambiado los botellones de aquella década prodigiosa aquí?
No lo sé, yo en fin no iba a botellones así como los de ahora, la verdad, pero imagino que lo sabía también. El problema del ocio joven viene de largo, ahora se ve así como muy en explosión, pero viene de largo, tiene que ver con los precios, con la falta de alternativas, en fin, los jóvenes hacen en la calle lo que los mayores hacemos en los bares y en ese sentido muchas veces hay una cierta criminalización que a mí me cuesta entender, ¿no? Porque las copas son las mismas, lo que costando más o menos, ¿no? Y creo que ahí hay algo que pensar en torno al espacio y la forma de vivir la ciudad de unos y de otros.
Hay que reflexionar, entiendo.
Hay que reflexionar,
perdona,
no, porque se ha dicho en estas últimas horas que detrás de muchos de las personas que están haciendo botellón hay gente que se ha encontrado que tenían antecedentes por violencia, por hurto, que encuentran que hay una relación entre la violencia callejera contra los inmuebles, contra las personas y las personas que se citan a hacer botellón, Rita.
Espero que no tenga que ver con las personas que se citan para hacer botellón, porque en la Complutense hace un par de semanas eran 25.000, lo cual nos daría unas cifras de criminalidad elevadas en Madrid, ¿no? No sé quién organiza esas cosas y tendrán contactos con otro tipo de actos delictivos o no lo sé, pero yo creo que tenemos que pensar con un poco de calma, ¿no? ¿Cómo usamos el espacio público? ¿Por qué hay gente que considera normal ir y no solo beber, sino además dejar un parque infantil lleno de basura? Que nos hace pensar que
eso
la ciudad,
choca,
que la ciudad
chocando,
no es de nadie y que entonces no tienes que cuidarla y no tienes que preocuparte porque lo sucede después allí donde tú has estado, porque tampoco hay efectivamente pues alternativas de ocio ni saludable para los jóvenes ni tampoco accesible en términos económicos, ¿no? Que beberse una cerveza sea una cosa muy cara para un joven de 18 años.
Esto que suena así en plan bien, que es botellón.
Yo te quiero con amor, y si algún día me faltas, cantaré esta canción.
¿Qué es esto?
Esto es Botellón del grupo Los Búhos. Es un grupo de rock de Calafell, del bajo Penedés, y se fundó en 2005. Lo intento con Rita, pero en este caso
me has dejado completamente desarmada, la verdad.
He dicho, voy a buscar algo de botellón que Rita no conozca, Los Búhos,
en la vida.
Más allá de hacerlo. Ahora, en serio, ha llegado el momento, efectivamente, porque me ha parecido entender que no nota una gran diferencia, pero yo creo que sí la hay, es decir, lo que empieza a ser un fin de fiesta enfrentándose con la policía.
Hombre, heridos por arma blanca.
Lo que es más grave, los heridos por arma blanca, sí. Las reyertas.
O sea,
¿cuál es
más...
a su juicio la fórmula para intentar, en la medida de lo posible, que esto no se convierta en algo habitual? No pasa solo en Madrid, pasa en
pero
muchísimas
capitales.
Esto
viene de lejos, ¿no recordáis las batallas campales que en su momento se hacían o sucedían? Vamos, yo era pequeña, pero las recuerdo en 2005, en 2007.
¿Después de un botellón?
Desde luego. Luego lo buscáis. En
vale.
El 2 de mayo, en Malasaña.
¿Alguna vez, puntualmente?
Claro, pero
no
por
toda
eso
la
digo,
semana.
Pero por eso digo que yo creo que el problema viene de largo y que no es coyuntural y que hay que abordarlo en su complejidad. Lo primero es que si algo está prohibido, yo no entiendo muy bien por qué sucede con tanta facilidad. Y menos aún entiendo que el alcalde de Madrid se comporte, no sé en otras ciudades, pero en Madrid, como si no tuviera que ver con él y como si no fuera el responsable de garantizar en la delegación de gobierno, en la Comunidad de Madrid, pues el orden en las calles de Madrid. Entiendo que eso debe poder hacerse, y si no se hace es porque se está o mirando para otro lado o no se quiere asumir la responsabilidad de tomar decisiones difíciles, que yo creo que tienen que tomarse.
¿Cuáles?
Pues en las de garantizar con presencia policial que no se reúnan 25.000 personas en un lugar, en un espacio público, en una convocatoria que se movía por los grupos de WhatsApp, y que por lo tanto, pues entiendo yo que no sería dificilísima, ¿no?, de identificar. Se sabía que iba a haber, pues por ejemplo, en ese de hace unas semanas en la Complutense un montón de gente, pues no entiendo cómo se deja que toda esa gente llegue a congregarse allí. Si uno intenta
hacer... ayer pasó en el Parque del Oeste y había muchísima menos gente, sin embargo hubo 3 heridos, ¿no?
Si uno apuñalados. Intenta hacer una manifestación sin convocar y sin autorizar con 5.000 personas en las calles de Madrid, pues tarda la policía entre no dejar que te convoques y echarte, con razón, entre 10 y 15 minutos, ¿no?
O sea, que esos botellones se disuelven con policía.
Esos botellones, se previenen en primer lugar con policía. Esto me parece que es básico y no entiendo por qué no se está haciendo con la contundencia que cabría esperar, ¿no?, de los gobiernos implicados. Y además creo que hay que decirlo también, que tenemos que pensar y que hablar, no solo cuando tenemos un problema grave encima de la mesa, de qué pasa, de qué hace un joven y cuáles son sus alternativas. Un joven de 18 años que a lo mejor que no quiere apuñalar a nadie, ni tampoco a lo mejor quiere caerse después de haber bebido y tomarse 3 cervezas, pero no le da porque no tiene, por supuesto, salario. Si lo tiene, es de ínfimas proporciones. Vive en casa de sus padres, y entonces lo que para los demás, para los adultos más adultos, es una cosa normal, quedas con unos amigos y te tomas 3 cervezas, se convierte en una ilegalidad para un joven que no tiene el dinero para comprárselas o para gastárselas en un bar. Bueno, yo creo que eso también es una cosa en la que hay que pensar, porque también tienen un derecho a la ciudad. Ahora, un derecho a la ciudad que no consista, por supuesto, ni en peleas ni violencia, ni tampoco en un uso intensivo, desagradable, y que deja regueros de basura, montañas de basura en la Ciudad de Madrid, que luego tenemos que recoger los demás.
Me ha parecido entender que las instituciones, delegación de gobierno, ayuntamiento, están mirando para otro lado, por sus palabras, que la policía podía hacer más, pero es que a lo mejor el joven no hace caso ya a la policía. O sea, antes había como un respeto a la policía, pero no sé si tiene la sensación de que algo está ocurriendo con esos enfrentamientos a la propia policía de la gente joven.
Yo la verdad es que no, ya os digo, no creo que haya un cambio sustancial, hombre, teniendo en cuenta que hemos vivido un año y medio, además de extraordinariamente raro, malo. Y desde luego que hay una cierta ansiedad social, una cierta, no sé vosotros, pero yo por las calles de Madrid en estas semanas he visto más gente que creo que en toda mi vida junta, ¿no? Y que, bueno, es evidente que hay una cierta ebullición consecuencia de este año durísimo, de este año y medio durísimo como que hemos pasado, ¿no? Yo no digo que miren para otro lado, pero parece que sí. Por lo menos yo no he encontrado ninguna explicación del alcalde de la Ciudad de Madrid sobre por qué pasa esto, más que echarle la culpa a quien está cometiendo lo que ahora mismo es una irregularidad. Es como si, no sé, hubiera una oleada de robos y el alcalde dijera, es que la gente roba. Claro, lo que estamos diciendo es, ¿qué hace el alcalde de Madrid para impedir que algo que está prohibido, pues no se haga? Y hasta ahora no se ha hecho.
Ustedes han estado en el gobierno 4 años. Había multas por botellones, porque había botellones. Cuando dicen, no noto un cambio sustancial, en fin, a mí... La verdad es que la escucho, y la escucho interesadísimo, pues me cuesta entenderlo, porque es que yo no recuerdo en estos 4 años pasados que haya pasado esto. Le pregunto, quizá la... Sí, ha pasado. Ha habido incidentes después de los botellones, quema de contenedores...
Cuando hay fiestas, por ejemplo, las fiestas de los barrios, bueno, ahora quedan pocas, pero las fiestas del barrio del Pilar, las fiestas de la Melonera, las grandes fiestas San Isidro, que congregan a muchas personas en Madrid, normalmente esa fiesta no se termina a la 1 de la mañana y la gente suele quedarse en los espacios públicos.
Pero ha habido esos disturbios. Usted jóvenes, los ha vivido durante la época de Manuela Carmena, siendo alcaldesa, es lo que me está diciendo.
¿Disturbios de quema de contenedores? Pues no tengo un recuerdo concreto ahora, pero probablemente alguno haya habido.
No, si lo digo por el cambio sustancial, que a mí me parece que es que se convierta en habitual. Pero más allá de eso, nos decía Begoña Villacís, que estuvo aquí el lunes anterior, que me comentaba ahora, pues sí, estuve escuchando, viendo, tal, que quizá la multa no estaba funcionando. Le pido su opinión, y había que ir más a algún tipo de asistencia, de trabajo social, ¿no? A posteriori. Ha dicho usted, suciedad, que se limpie. Que rompe usted esto, lo paga. ¿Qué hace? Por ahí podría ir esa reflexión, y terminamos con el tema del botellón.
Bueno, desde luego las multas no parecen estar siendo desincentivadoras, ¿no? No parecen estar desincentivando la conducta. El trabajo social, que es una parte, por cierto, de las sanciones en estos casos, me parece que está bien, pero creo que la cuestión de la concienciación, del uso de la ciudad, de lo que está bien y de lo que hay que cuidar, de lo que es de todos, creo que va más allá de cuando el problema se ha producido. O sea, que tendríamos que concienciarnos, jóvenes y no jóvenes, todos, de que las ciudades es un lugar de todos y que hay que cuidarla, no solo cuando uno lo hace mal, sino a lo largo de nuestra vida normal.
Bueno, estábamos hablando de esa ansiedad, esa ebullición, decía Rita, por haber vivido la pandemia. El tema COVID, hoy, ya sabe, fuera restricciones, fuera aforos, la barra vuelve a aparecer en nuestra vida, la barra de los bares, restaurantes. Madrid, recobra quizá esa dinámica que tenía antes de la pandemia. Uh-huh. ¿Cómo lo valora usted?
Pues que falta mucho por abrir. Faltan los servicios de atención de urgencias en los centros de salud de la Ciudad de Madrid. Falta que las embarazadas puedan acudir acompañadas a sus revisiones. Falta que los padres y las madres puedan entrar en los colegios para acompañar a los niños, no solo los mayores, sino los niños de 3 años de primer ciclo de infantil, que hay que dejarlos en la puertecita ahí con lo pequeños que son y que siguen manteniendo esas restricciones para su uso. Faltan, por ejemplo, el fin de las restricciones y de las limitaciones en el uso de las bibliotecas públicas, es decir, falta aplicar la apertura que me alegro y coincido, aunque si es el momento según los técnicos, pues lo sea, que se ha aplicado ya en el sector privado, que se aplique también en lo público, garantizando de nuevo pues ratios, presencia, consultas, médicos y atención como antes de la pandemia.
¿Cuánto falta para que consideremos que hemos salido entonces de la pandemia? Porque claro, estamos hablando de la hostelería, estamos diciendo hay barra, bueno, sentados todavía, pero se puede volver a consumir en barra, pero es verdad que lo que dice Rita Maestre implica mucho más que eso, es decir, eso sí es volver a la normalidad. Hemos perdido punch en, sobre todo, el aspecto sanitario al que ahora se refería, y se puede recuperar, aunque no sea un tema directo del ayuntamiento, tiene mucho que ver con la Comunidad de Madrid en este caso.
Bueno, en Madrid tenemos varias centenares o miles de plazas, miles de médicos de atención primaria que están vacantes, tenemos una precariedad generalizada, especialmente en el ámbito de la atención primaria, o sea, el médico del centro de salud, vamos, y el pediatra del centro de salud, y eso que ya estaba muy dañado antes de la pandemia, porque de los 10 años de recorte desde el Partido Popular, que los hubo y son objetivos en sanidad, dejaron mucha mella, pero además se ha recrudecido con la pandemia, ¿no? Yo creo que es urgente que Madrid vuelva a trabajar para recuperar, por ejemplo, la ratio de médicos que tiene España. Estamos 25 médicos por debajo de cualquier otra provincia española, ¿no? Yo creo que es un buen momento para
hablado
para
del tema
recuperarlo.
Con Mónica García.
A menudo
me recuerda. ¿Y hay alguna posibilidad realmente de poder acelerar algo que la sociedad demanda, que es esto que acaba de comentar?
Pues una,
desde el punto de vista político, digo.
Una sencilla, que es garantizar contratos de una duración razonable y un salario razonable a los médicos madrileños que hacen el MIR en Madrid, que querrían quedarse en Madrid, pero que se van a Castilla-La Mancha o Castilla-León porque, sorpresa, les hacen contratos de 3 meses, 6 meses, 9 meses, porque haberte pasado estudiando 10 años de tu vida para que cuando termines tu proceso de formación la Comunidad de Madrid te haga un contrato de 24 horas, de 48 o de una semana por un salario de 1.200 euros, pues desde luego no te compensa. Y cuando en Toledo te están diciendo, te pongo un contrato de 3 años encima de la mesa con mejores condiciones, te vas. Una buena forma de recuperar a los médicos, pagarles bien.
Bien. Botellón y sanidad, que no está mal.
No está mal.
Vamos a entrar en política, si te parece, y vamos a entrar en el test, porque si no se nos va el tiempo. Don Jorge, ¿nos da usted música de test, por favor? Y anda. En el test ponemos a prueba el oído de Rita Maestre con fragmento de película, creo que aún no visionada o por visionar. Tenemos un fragmento de Almodóvar que corresponde al número 2.
A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora.
No es cuestión de si podemos permitírnoslo, es cuestión de que ya está aquí.
Si vuelve aquí no hará sino remover las cosas.
Yo Yo no puedo perder esta oportunidad.
Creo
si dejo
que
la compañía, no,
no se
trabajar.
Lo quiere perder.
Este viernes.
Este viernes.
Dice, estoy contando los días.
Para ver madres paralelas. Bien.
¿Qué prefiere usted, ser chica Almodóvar o ser chica alcaldesa?
Chica, bueno, a ver.
Cuidado, cuidado. La pregunta...
Porque chica Almodóvar alcaldesa sería un triplete perfecto.
Podría serlo. Chica Almodóvar alcaldesa de futuro.
Bueno, yo lo que sí, Rita, sé que también le encanta la lectura, es una apasionada. No sé qué libro tiene ahora mismo entre manos.
Pues uno que compré en la Feria del Libro sin tener idea de él, se llama La triste balada de Shaggy Barnes, algo así, no me acuerdo exactamente. Es una historia de un niño inglés muy pobre en la ciudad de Glasgow, niño escocés, y está muy bien. Y lo último que he leído, por cierto, si queréis una buena recomendación, no es novedoso porque es un premio Nobel, pero Akazu Ishiguro, no sé si lo conocéis, pero sacó una novela el año pasado que se llama Clara y el Sol, que creo que es lo mejor que he leído en el año 2021.
Mira, la mejor lectura de Rita. Ya tenemos otro titular, Clara y el Sol. Vamos a bailar.
Porque creo que es otra de sus aficiones, ¿no?
Es una bailona, dicen. La última vez que bailó...
¿Yo?
Sí.
Ayer.
¿Ayer?
¿Ayer? ¿Pero cómo? ¿En casa?
Bueno, en una comida con unos amigos en un jardincillo por allí. ¿Sí? Bueno, bailé, sí. Lo normal.
Sí, un bailongueo.
Un bailongueo.
Un bailongueo. Esto es Bongo Cha 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 de Good Boys. ¿A usted qué le gusta mucho bailar? ¿Le gusta bailar también clásica?
Bailaba clásica cuando era joven y niña hasta los 13 o 14 años, todos los días 3 horas y media.
Esto nos lo contó, pero no le pregunté aquel día. ¿Y agarrado?
Agarrado, poco.
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 Esos temas de,
un poco de salsa
rock,
de vez en cuando,
twist,
pero... Charleston. No, no, hombre, un poco más de ahora, pues más de trap, de reggaetón, sí, de música urbana. ¿Esto que se llama la música urbana? Pues es la mía.
Está del bongo cha-cha-cha, recupera
encanta.
Un poquito esa
me
historia.
Encanta.
Mira cómo suena.
Pues mientras estamos oyendo el cha-cha-cha, sí que me gustaría también que pensar que en las residencias de ancianos hemos visto que vuelven los abrazos, que vuelven seguramente los bailes y las actividades que tenían las personas mayores. ¿Cree que podremos volver otra vez a tener las residencias, en fin, como se merecen después de saber lo que ha pasado, lo que ha ocurrido?
Pues
dos años después.
Yo creo que tenemos que tener las mejores de como las teníamos. Creo que las residencias tienen que ser lugares de cuidado más digno y con más atención y más cariño a los mayores, no por parte de los trabajadores que allí se dejan la piel, sino del sistema público, ¿no? Yo creo que las residencias, el otro día lo hablábamos con Félix López Rey de Sorcasitas, donde reclamábamos una residencia en el barrio. Creo que las personas mayores tienen derecho, y no solo derecho, sino que les viene bien a quedarse en entornos que conocen y que pasarte toda tu vida en un barrio, como Orcasitas, donde conoces al panadero, a su hija, a tus vecinos y a los hijos de tus vecinos, donde la gente te saluda por la calle y donde eres un nombre propio, pues tienes derecho a que eso cuando tienes muchos más años y necesitas que te cuiden, no te trasladen a otro barrio, otro distrito, otro municipio donde te dan la plaza, te meten en un lugar donde no conoces a nadie.
Una residencia por cada barrio.
Desde luego, la cercanía y la proximidad y un modelo de residencias de proximidad creo que es un servicio público en el que merece mucho la pena que invirtamos tiempo y dinero en Madrid.
Y lo que decía Félix López Rey, muy importante, lo que decías, ¿no? La movilidad, es decir, que no tengas que irte a otro barrio, que tienes ahí a tu nieto, que tienes en un momento dado un hijo que te puede ir a ver.
Que sea fácil venir a verte, que no haya que coger dos autobuses para venir a verte, porque es que eso necesariamente implica que se te va a ver menos, porque es más difícil, porque, bueno, pues yo creo que eso tenemos que darle una pensada a todos como sociedad, porque es una decisión que tendríamos que tomar, ¿no? Invertir más, invertir mejor.
En política a veces es más difícil conseguir lo más cercano que lo más lejano, o lo más pequeño que lo más grande. Hablamos de política. Más Madrid Ciudad celebra plenario 27-28 de noviembre. Hace tiempo, ¿no? Que no hay un... O esto por ley o por estatutos es cada...
Es anual, cada año.
¿Y qué va a pasar allí?
Bueno, pues vamos a hacer, la verdad, espero que presencialmente y con toda la seguridad, pero con ganas también de hacer encuentros presenciales de nuevo, pues un trabajo que desarrollaremos allí, tanto de análisis y evaluación del último año, como de propuesta de estrategia de la ciudad, y en esos debates y documentos pues participamos todas las personas inscritas en Más Madrid, pues los miembros de todas las asambleas distritales, que son pues 21, una por cada distrito de Madrid, y que son varios centenares de personas. Y la verdad es que tenemos muchas ganas de encontrarnos, de debatir, de decidir democráticamente, que es también a lo que vamos.
¿Le preguntarán por Recupera Madrid, lo que ahora es el grupo mixto en el ayuntamiento? Sí, seguro.
Bueno, eso lo hemos hablado ya bastante, la verdad. Lo hemos ido hablando. Más Madrid, la verdad, tiene una vida orgánica bastante activa. Yo participo en mi asamblea de distrito de forma regular, o sea, todos los meses o más de una vez al mes. El resto de los concejales también, ¿no? O sea, que tenemos una vinculación con la militancia de base constante y, por tanto, pues los acontecimientos que nos afectan como organización, como este que señalas, pues lo hemos ido hablando, debatiendo. Y también decidiendo colectivamente.
¿Pero es lo peor que le ha pasado políticamente en el año? Ver que cuatro concejales de Más Madrid se iban.
¿Y si entiende la escisión, Rita? ¿Si entiende lo que ha pasado?
Bueno, desde luego agradable no ha sido. Ha sido más bien desagradable. También es una cuestión que venía de lejos. Pues estas cuatro personas no querían formar parte de la organización política Más Madrid, lo cual es una decisión legítima. En mi opinión, cuando uno está en una tremenda minoría y todo el mundo quiere ir en una dirección y tú no, pues y te han elegido junto con esa mayoría, pues lo más ético es dejar ese acta y marcharte. Pero, bueno, pues una vez que no ha sucedido, pues hay que asumirlo y cada uno tiene que buscar su camino. Yo creo que el camino, desde luego, no es aprobarle las malas políticas de movilidad a Almeida, pero cada uno es responsable de sus actos.
¿Es lo que usted haría si mañana alguien la hiciera, como dijo Luz de Gas? Dijo Luis Cueto, creo que fue,
pues sí,
que
entregas,
les hacían
¿no?
ustedes luz de gas, que usted
Madrid
les hacía luz de gas.
Bueno, claro, podemos entrar como en el... O sea, yo no quiero entrar en el comentario del
comentario.
No
quiero que entre, que le pregunto que si usted lo haría, si mañana se encontrara ante una situación como la que ha dibujado, en la que no quiere estar en una formación y la mayoría va por el camino que va.
Yo creo que uno tiene que irse porque no es una cuestión de luz de gas, es que... pues uno tiene, yo creo, cuando está en un colectivo, pero hasta en una familia, en todas partes, pues se discuten las cosas, se deciden y uno luego tiene que respetar esas decisiones. Si no, pues es que no es muy demócrata.
Esa música de fondo nos da para poner a María Pelae, que es el último de los
pues
discos. Que no sé si lo conoce Rita.
Pelae, con María Pelae, tenemos que despedir el programa de hoy.
Apúnteselo.
Apúnteselo.
Pues María
gracias.
Pelae, la niña, y esta canción nos recuerda a un tema que hoy no hemos sacado, que es un poco la homofobia también.
Pues gracias, Constantino Mediavilla. Rita Maestre, que la queremos ver más por aquí.
Un placer. Un placer, como siempre.
Y ustedes, ya saben, tienen una nueva cita con Madrid Directo, pero ya mañana a las 4 de la tarde. Sean buenos. Adiós, amigos. Disfruten de lo que queda de día. Adiós.
Visítame a la de la Rosita, mi amiguita, que tiene letra bonita. Qué cosita. Los zapatitos con la punta reforzada, la coleta bien arriba, no vaya a estorbar. Cambio hojita de olores por un par de entrenadores a mi amigo José Juan.